Precisamente para analizar este tema, la escena nacional en la Argentina, estamos en comunicación con Alejandro Grimson, que es doctor en antropología por la Universidad de Brasilia, que tiene tantísimos antecedentes y con quien en distintas oportunidades hemos dialogado en nuestro país y en nuestro programa. Y decíamos, yo veía algunas de sus publicaciones, algunos de los temas que está debatiendo por estas horas. ¿Cómo está viendo, Grimson? Buenas tardes. Primero le hablan Judith Gervaldo y Raúl Villarruel. ¿Cómo está viendo la realidad argentina por estas horas?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, creo que como la inmensa mayoría de los argentinos, muy preocupado por el índice de inflación que se conoció ayer. Es algo preocupante para cualquiera. Los que vamos al supermercado lo vemos en el changuito. Y si bien hubo muy buenas noticias macroeconómicas la semana anterior por el logro del ministro respecto a la renegociación con la deuda en pesos con los bancos, que eso quizá para la población es algo que pasa desapercibido porque es muy abstracto y muy técnico, pero es algo relevante porque evita corridas cambiarias y bancarias. En fin, también hay situaciones macroeconómicas muy difíciles en el corto plazo con el tema de la sequía. O sea, realmente el cambio climático nos ha castigado duramente en un momento donde la verdad que necesitaríamos más o menos todo lo contrario, ¿no? Que necesitaríamos que a la producción previsible en una pampa húmeda como la nuestra se le hubiera agregado algo que hubiera regalado el clima, pero realmente el golpe en términos de exportaciones va a ser significativo, ¿no? Y eso, bueno, son todos elementos que preocupan inevitablemente porque tienen que ver con la vida de la gente, con la vida de todos nosotros, y creo que es un momento de enorme incertidumbre en el mundo. Estamos viendo ahora la crisis financiera en Estados Unidos, en Europa, no es una crisis financiera que nace de un repollo, sino que nace de las mismas políticas económicas de la Reserva Federal subiendo las tasas de interés, cosa que para la Argentina es profundamente negativa, por muchas razones, siempre es negativa y ahora peor. Y ahora lo que está sucediendo es que esa política que a nosotros y en general al tercer mundo no le conviene en absoluto, porque todos los dólares viajan hacia Estados Unidos cuando pasa esto, lo que sucedió es que muchos inversionistas de bancos de Estados Unidos se fueron de los bancos y bueno, ahora empezó toda esta situación que no sabemos tampoco qué repercusiones va a tener, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir? Cuando uno habla con autoridades importantes de cualquier país del mundo, le señala tres problemas generales de cualquier país, que son lo que pasó con la pandemia, lo que pasa con los precios por la guerra o con la energía por la guerra y lo que pasa por el cambio climático. Bueno, nosotros a todo eso le tenemos que sumar ahora que puede haber una crisis financiera, no sabemos de qué proporciones, estamos todos leyendo las informaciones sobre eso, y tenemos una herencia de deuda gigantesca producida por el gobierno anterior, y ahora a esto se le agrega en nuestro caso particular el impacto del cambio climático este año con el tema de la sequía que mencionábamos.
Alejandro, Raúl te saluda, mucho gusto. Me sorprendes, pareces un economista.
Bueno, es que estudio mucho el tema económico porque no veo ninguna posibilidad de que la política del peronismo, de la centroizquierda, del kirchnerismo, ponele el nombre que vos quieras, no veo posibilidad de que una política progresista pueda sentarse ni en la Argentina ni en ningún otro país si no es sobre la base de resolver los problemas económicos. La verdad que creo que si vos tenés éxitos en 10 temas pero te va muy muy mal en macroeconomía, no creo que sea sostenible, ¿me entendés lo que quiero decir? Entonces creo que yo me pasé los últimos años estudiando distintos temas de macroeconomía para poder entender cómo esto después incide en cómo nos sentimos, en cómo estamos, en cómo eso afecta a nuestra salud en todos los sentidos y además, obviamente, cómo afecta a los ingresos, los salarios, etcétera, etcétera.
a la discusión pública de la coalición gobernante respecto de cuáles van a ser los puestos, los cargos, les candidates, se le suma una realidad que es el estado de situación de la coalición opositora. ¿Cómo los ve a ambos?
Yo creo que en el frente de todos hay una diferencia importante, que es la diferencia sobre las velocidades y los modos, y las eficacias y las capacidades de gestión. No es una diferencia en torno al tipo de país que se quiere en el futuro, o al modelo de desarrollo, o al valor universal que está en el frente de todos respecto a la democracia y los derechos humanos. Hay coincidencia en lo sustancial, en los valores, pero hay una diferencia ahí que a mi juicio lo mejor es que se resuelva por votación. O sea, que la gente no que haya cinco candidatos en un espacio, sino que haya dos candidatos y que la gente decida, y creo que eso, si hubiera dos candidatos, podría ser positivo. Obviamente, me gustaría muchísimo que en el tono que habló Cristina el otro día, que fue un tono, digamos, de discutir ideas estructurales de largo plazo, sea un debate de ese tipo, así como espero que después lo sean las elecciones generales, ¿no?, que tiene que haber en el mes de octubre. Tengo mis dudas sobre eso. Creo que, a diferencia de esto que acabo de decir, en el caso de Junto por el Cambio, para mí hay una diferencia sustancial al interior de la coalición, que no sé cómo se va a resolver. Yo creo que hay un sector de la coalición que busca un tipo de desarrollismo de centro-derecha o de derecha, con el cual yo no coincido ideológicamente, pero que no busca destruir el sistema democrático. Creo que eso se distingue de otro sector que directamente respalda la destrucción del pacto democrático, que no quiere convivencia democrática, que no quiere que haya pluralismo en la Argentina, que quiere terminar con la vida plural, ¿no es cierto?, de que a través de distintos mecanismos, no solo el lawfare en primer lugar y la persecución política que ya conocemos, y creo que ahí hay un problema insalvable al interior de la coalición, porque de la coalición opositora, porque bueno, son proyectos realmente, son inconsistentes. Puede ser que uno termine apoyando al otro, pero hay algunos casos de algunos dirigentes, que no voy a hacer nombres, que no son pocos, que me sorprendería que acepten apoyar a alguien que directamente está disponible para no repudiar el intento de magnicidio, no aplaudir y felicitar a Lula cuando es presidente electo, no repudiar el golpe de Estado en Bolivia. O sea, estamos hablando, las tres cosas que yo acabo de mencionar son esenciales de la vida democrática. Uh-huh. O sea, si hay un intento de magnicidio, lo repudiamos todos, como fue el caso del 1 de septiembre. Y si mañana hay un intento de magnicidio hacia otra persona, o un intento de violencia política hacia cualquier otra persona del arco político, yo la voy a repudiar. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No estoy solo manifestando mi repudio, que ya lo manifesté el mismo día y el día siguiente sobre el 1 de septiembre. Digo que es una posición de principio. Lo mismo pasa cuando hay golpe de Estado en países hermanos.
Incluso
lo mismo sucede cuando hay elecciones tan importantes. Brasil, lo que significa para nosotros Brasil, hay elecciones, gana Lula y no lo felicita una parte de la coalición opositora. Claro. Es una vergüenza.
Incluso te decía Horacio Rodríguez Larreta, por ejemplo, con un tuit, saludando la película 1985 por los valores democráticos y bla, bla, bla. Y después expresando su o dándole el pésamo al cómplice de los represores, Blaquier. Digamos, hay mucho cinismo, mucha hipocresía también en los principales referentes, pero me parece que hay un dato que es nuevo, del cual se viene hablando, que es esta postura desembozada de la derecha de decir directamente lo que va a hacer. Ya no es como antes, que ocultan y que se cuidaban un poco. Y parece que, digamos, cuanto más brutal, mejor compiten entre ellos, ¿no? ¿Cómo ves este fenómeno?
No, yo creo que en eso la derecha no tiene no tiene dudas, ni en la Argentina ni en el mundo. El programa de ellos sigue siendo el mismo programa de Thatcher en términos económicos de fines de los 70, principios de los 80. Privatización, destrucción, digamos, del sistema jubilatorio, destrucción, liquidación de los derechos laborales, privatización de las empresas públicas, lo mismo. No cambió nada, no inventaron nada en 40 años. Es una cosa extraordinaria, porque lo más extraordinario es que no sé cómo, o sea, sí sé cómo, a través de los medios hegemónicos, ellos convencieron a la sociedad de que ellos son la innovación, pero están con el mismo programa económico que hace 45 años.
Claro.
Entonces, realmente es insólito, pero bueno, esto es lo que hay. En eso no tienen diferencias, pero insisto, hay, digamos, vos hablas de hipocresía y puede ser que haya hipocresía en algunos, yo creo que no hay hipocresía en otros. Creo que hay gente neoliberal que no quiere asesinar a los que luchamos contra el neoliberalismo. Creo que eso existe en la Argentina de hoy. Y creo que es un punto que no es menor, porque bueno, digamos, no sería la primera vez que nosotros iríamos a elecciones diciendo, mire, nosotros estamos en contra del neoliberalismo, proponemos esto, y bueno, ustedes votan y deciden si quieren neoliberalismo o si quieren un proyecto de desarrollo con inclusión. Es decir, en 2015 se votó eso y nosotros perdimos. En 2019 se votó eso y nosotros ganamos, ¿no? Entonces nosotros somos parte de esa historia. Nosotros, digamos, vamos a las urnas a decirle a la gente, pero en 2015, si bien hubo cosas terribles como espionaje, represión, etcétera, no hubo intento de magnicidio, ya se organizó todo el lawfare, obviamente, pero no llegó hasta el punto que llegó ahora, ¿no es cierto?
Claro.
Con el nivel de escándalo y de la información que tenemos, porque la verdad que en 2016, 17, 18, en 2016 la citaron 8 veces a Cristina en Comodoro Py, todos lo sabíamos, pero bueno, había cosas que no sabíamos, había cosas que se supieron después sobre el espionaje, sobre las reunioncitas en la Patagonia, al escondido y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, hoy está mucho más claro que hubo un plan sistemático de persecución política, digamos, nosotros lo sabíamos, insisto, una cosa es saberlo, otra cosa es poder comprobarlo, ¿se entiende?
Bueno, claro.
Entonces yo digo, este es el punto, o sea, yo realmente, como persona democrática, yo nací a la política en el 82, en la lucha contra la dictadura, como persona ultrademocrática, yo realmente convoco a todas las personas que están apoyando Juntos por el Cambio a que sigan haciendo lo que quieran, pero siempre defendiendo el pluralismo y la democracia en Argentina y la convivencia democrática, y que no acepten ninguna forma de persecución del otro, que no acepten un doble estándar que se juzga a los peronistas por tribunales macristas que se reunieron con Macri, y no se juzgan los macristas en Argentina.
Claro. Y para concluir, porque siempre el tiempo es escaso, pero veía que días atrás estabas invitando a una actividad donde se hablaba acerca del ascenso de la derecha en el norte global junto a otros temas, y pensaba en la figura, en lo que significa Javier Milei en la política argentina. ¿Qué es lo que necesitamos para poder avanzar en la profundización de la democracia, precisamente en el año en el que estamos cumpliendo 40 años?
Claro, sí, nosotros todo este año, personalmente voy a estar trabajando sobre el tema del crecimiento de la ultraderecha en Argentina y en el mundo, y las amenazas que hay para la vida democrática. Es el trabajo principal que voy a desarrollar durante todo este año y seguramente continuaré después. Específicamente el caso de Milei es un caso muy claro de alguien que insulta y actúa de manera que es violenta con las personas que piensan distinto que él, ni siquiera solo con lo del Frente de Todos, también con muchos Juntos por el Cambio. Él fue asesor de Bussi, que en el Senado, un genocida. En este momento yo estuve en Tucumán hace unos días, él está aliado en Tucumán con el hijo de Bussi. Eso dice mucho, porque Milei, ¿qué es lo que hace? Se pone a hablar de economía, a decir 2 o 3 cosas genéricas, frases rimbombantes, y después, digamos, hay muchísimas de las cosas que él dice en economía que tienen una inconsistencia absoluta. Cualquier economista lo puede decir rápidamente, pero bueno, genera una atracción. ¿Por qué genera una atracción? Porque hay una regla, que es que cuando hay situaciones de crisis combinadas, como es el caso global que estamos viviendo hoy, que ya lo mencionamos al principio de la entrevista, cuáles son esas crisis combinadas, ¿no? Surgen fenómenos de anti-statu quo, anti-política, etcétera, etcétera. Eso no pasa en Argentina, pasa en todos los países del mundo, es más, en Argentina pasó un poco después, pasó con la pandemia ya. ¿Por qué? Porque, bueno, probablemente los argentinos con el tema del nunca más, de 1985, etcétera, hay un sector enorme de la sociedad que es muy renuente y muy contrario a ese tipo de actitudes. Ahora, los pibes que hoy están pensando en votar a Milei no saben quién es Milei. Y ahí hay un problema. No saben cuál es el proyecto de Milei, porque ¿en qué sentido no saben? O sea, hay algo que los convoca, que es el anti-statu quo, pero no saben que tiene vínculos con los genocidas, que tiene un plan neoliberal de destrucción de todo el Estado en la Argentina, que es totalmente antidemocrática su forma de proceder, que no dialoga con nadie. La Argentina no se va a arreglar sin dialogar, ¿eh? Es imposible.
Bien, bien. Muchísimas gracias, Alejandro Grimson, por este diálogo con La Vuelta a Casa, y seguramente en otro momento continuaremos convocándote para este programa. Muchas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.